El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 3 de enero del 2022. Bienvenidas todas y todos al nuevo año. Un abrazo. Este es nuestro primer programa de este 2021. Un abrazo a todos nuestros auditores y un abrazo cariñoso a nuestros colegas de la radio, en fin. Y un abrazo para ti, por supuesto, querida. Mucho gusto saludarte.
Muy feliz año, bienvenidos, bienvenidas a toda nuestra audiencia y a ti, Felipe, un gran abrazo.
Muchas gracias. Oye, pero déjame contarte que empezamos el año con noticias un poco más complejas respecto del COVID. De alguna manera, nos habíamos como bajado un poquitito de ese carro en los últimos días del 2021, sin embargo, la situación se está poniendo un poco más complicada, ya se habla abiertamente de que viene un rebrote importante, y por hoy te doy las cifras nada más de este momento, que son 1.005 los nuevos contagiados, según informa el MinSal, 11 fallecimientos que debemos lamentar. Así llegamos a 9.955 casos activos. La positividad anda rondando el 4%. Se pegó un salto enorme, ¿te acuerdas que había estado incluso bajo el 1? Y ahora ronda el 4. Y por la variante Omicron, que era un poco la responsable de todo lo que los temores, hay 684 casos reconocidos, de los cuales 9 son comunitarios, es decir, 9 son de personas que no tienen vínculo reconocible o trazable con alguien que viene llegando de fuera. Y los 9 casos son de la región metropolitana. Si te parece, en un momentito más profundizamos un poquito en algunas situaciones de esto y de cómo viene la cosa. En el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se está votando el tema de la pensión garantizada universal. Ya lo vamos a explicar con más detalle, pero hay varios movimientos para aprobarla. Hay acuerdo para aprobarla en general y luego tratarla en particular en la espera de que se pueda resolver con cierta prontitud, pero particularmente resolviendo los temas de lo que tiene que ver con el financiamiento. Así que eso está ocurriendo en este momento. Se aprobó ya, me cuenta Yanna, 138 votos a favor. Pero hay que darle una vuelta, querida, porque hay condiciones, hay cosas que se tienen que resolver. Fíjate que te quería contar una cosa rarísima de esta mañana y bien peligrosa. Fíjate que un grupo de apicultores de Colina llevó de protesta 10.000 abejas en sus cajas, ¿no? en estas lugares, al frente de La Moneda. ¿Cuál era la razón? De protestar por las malas condiciones en que están desarrollando su labor producto de la sequía. Yo me imagino que no protestan contra la sequía, porque eso no es responsabilidad, no hay una ley que pueda devolver en las lluvias. Supongo que será porque no ha habido suficiente ayuda, etc. Pero hay 4 detenidos y es muy riesgoso lo que han hecho, porque se soltaron una cantidad importante de abejas que picaron, como se llama, mucha gente. Hay gente que es alérgica al veneno de las abejas y que pueden tener consecuencias extremadamente graves, pero no solo porque sean alérgicas, sino que un grupo de abejas desconcertadas completamente en el medio de la Alameda atacan a personas, digamos, y eso es extremadamente, así que un tipo de protesta.
Murieron las abejas también.
Pero por supuesto.
Están peligrando bastante su sobrevivencia como especie.
Sí, pues. Así que una protesta extremadamente irresponsable, para decirlo de alguna manera. Hoy día, ¿sabes qué? Hay comisión política en Renovación Nacional. Creo que, no sé si ya partió o parte a las 20 horas, pero lo más probable es que el tema de Desborde, su posible renuncia y otras cosas se vean ahí. Hay que estar, lo deberíamos mirar con alguna dedicación. Donde hay gran movimiento, y también lo comentaremos con más detalle luego, es en la Convención Constitucional. Como todos sabemos, mañana se cambia la directiva y se tiene que votar por ello. Ha habido candidaturas que suben, que bajan, acuerdos que van de distintos grupos, en fin. Así que ese es un tema que yo creo que resulta interesante de conversar. Y si me das un minutito, te quería contar, hay un tema que es bien preocupante. En el Instituto de Derechos Humanos, hay, como tú bien sabes, una toma antigua ya, 6 meses lleva tomada la Casa Central parece universidad cuando dicho la Casa Central, la sede central de la Comisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se comisionó a 3 consejeros, entre ellos Jerko Lubitich y el ex director ¿te acuerdas? Miroslav, y el apellido, para buscar acuerdo y conversación con los encargados de la toma. Lograron una conversación por Zoom el viernes pasado. Quienes tienen hecha esta toma son dirigentes de la ACES o ex dirigentes de la ACES y algunas personas que representan a los familiares víctimas de trauma ocular en el estallido del 18 de octubre. ¿Qué es lo que aparentemente están pidiendo? Entre otras cosas, han pedido la destitución de Sergio Mico o la renuncia de Sergio Mico, han dicho que se van a quedar ahí hasta siempre porque ahora esa casa va a ser administrada por el pueblo, en fin, pero para resolver esto y particularmente para poder retirar archivos fundamentales que están ahí, dos de las peticiones son bien complejas porque están pidiendo indemnización de 30 millones de pesos para cada una de las víctimas de violencia que han tenido consecuencias oculares y pensión vitalicia de 3 millones de pesos para cada uno de ellos. Más allá de las cifras y más allá de lo que eso se pueda discutir, el problema es que esa es una decisión que el Instituto de Derechos Humanos no puede tomar. No tiene ninguna posibilidad de decirle, bien, ¿cómo? Eso es una ley. Eso se tiene que resolver en otras instancias. Entonces, plantear, voy a devolverte una sede tomada por 6 meses, si aceptas esto que te estoy pidiendo, que es imposible para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vuelve a colocar el tema en una situación muy compleja. Y yo, perdona, Yanni, con esto termino inmediatamente, me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué dirigentes de una agrupación de estudiantes secundarios, porque se supone que de ahí vienen, se arroga el derecho a tomarse y a mantener bajo su custodia una sede de una institución como el Instituto de Derechos Humanos, que podrá haber críticas y diferencias respecto del accionar que ha tenido todo o parte? Hay situaciones bastante complejas al interior del instituto. Pero nadie tiene derecho, a mi juicio, a generar una medida de esta naturaleza, y mucho menos a decir que para empezar a conversar tienen que tomarse medidas que no son del resorte del propio instituto. En fin, eso es más o menos lo que... por último, si lo quieres tocar, se ha vuelto sobre el tema de Vigi. ¿Te acuerdas que la Fiscalía Nacional Económica le puso una multa, le propone una multa por participar en directorios de 3 instituciones financieras que son competencia entre sí?
Interlocking se llama.
Interlocking. Exactamente, y fíjate que ha habido en eso reacciones, porque ha habido, por supuesto, los abogados de la empresa lo rechazan y dicen que no, que eso no es así, que la Fiscalía Nacional Económica está haciendo una interpretación abusiva, nueva, distinta, etc. Pero el que salió al ruedo hoy día fue Juan Sutil, el presidente de la CMPC, que está muy activo, ha estado muy, muy activo. Y Sutil dice algo que, fíjate, que no deja de ser interesante que venga de él, que si bien no se va contra la empresa, ni dice que lo están haciendo mal, dice que en realidad estos casos como el de Vigi no deberían darse para de esa manera aumentar la transparencia en el mercado. Entonces, que si bien parece ser una interpretación un poco nueva de la Fiscalía Nacional Económica, que no es nueva porque esto está vigente hace más de un año y es ley, dice ya, está bien, pero es bueno que esto ocurra para que el mercado sea más transparente. Lo que empieza a abrir un nuevo frente. La Fiscalía, la FNE, ha estado bien activa también y fíjate que el fiscal ha sido bien puntilloso en muchas cosas. Y lo último...
Me recuerda este caso una declaración que había hecho Hernán Vigy, candidato presidencial, en representación de Pinochet en contra de Patricio Belgo en el año 89, es que él anunció después de la elección del plebiscito, el triunfo del plebiscito para cambiar la constitución, que él quería llevarse sus inversiones e irse de Chile.
Sí, claro.
No había certeza jurídica para los inversionistas.
Así es.
Entonces, habría que explicarle que parte de la certeza jurídica es también respetar el libre mercado y fomentar la competitividad y no vulnerarla con este tipo de conductas que fueron sancionadas afortunadamente por los órganos competentes.
Ahora, tú sabes que la defensa que hace, porque una de las instituciones son consorcio, compañías de seguro, Banco Chile, no hay que decir más, y Falabella, porque son las tres competencias. Entonces, la defensa de Falabella es que Vigy en realidad es director del holding y no del banco Falabella. Y por lo tanto, el interlocking aquí no correría. Lo que no dicen los abogados de Falabella es que el banco Falabella es propiedad en un 100% del holding Falabella. O sea, no ven lo del banco en el holding, que son dueños de un banco. Pero ellos no, ese directorio no tiene información del banco, según quieren hacernos creer. En fin. Oye, y lo último, solo para tu gusto, es que hay una columna que me pareció interesante destacar del senador Francisco Huenchumilla, que vuelve a insistir en la necesidad de que se postergue y se levante la licitación respecto del litio, que hemos comentado ya en más de una oportunidad, por la inoportunidad y por la incoherencia de licitar esa cantidad por 30, esa cantidad de opción de litio por 30 años cuando tenemos una convención constitucional que puede fijar políticas respecto de las riquezas básicas de nuestro país de materia distinta y la proyección de una, ¿no es cierto?, compañía nacional de litio que es completamente contraproducente con andar licitando y entregando concesiones para los próximos 50 años y 400.000 toneladas de posibilidad de extracción. En fin, eso es lo que yo te quería contar.
Me dio un poquito de hilaridad leer al ministro de Minería ayer en una entrevista que dio al diario La Tercera, explicando que esto en realidad no hacía ningún daño porque era apenas el 4% de las reservas de litio que había en Chile. Fíjate que 400.000 toneladas son más o menos un poco más de lo que se produce de litio en todo un año en todo el mundo.
Claro.
Estamos hablando de, pero para él es menos de un 4%. Y que además había que apurarse porque se nos están adelantando muchos productores, entonces Chile se puede quedar atrás de este negocio y por eso el gobierno está tan apurado, porque había que ponerse al día, cada día estamos más atrás, dice él, entonces le va a explicar al gobierno. Hay una marcha el viernes.
Sí, mira tú.
A esta licitación. Hoy en la Convención Constitucional, mañana elige a su nueva directiva.
Claro que sí.
Y ha renunciado la candidata, porque hay 5 candidatos, 4 de ellas mujeres. Renunció la candidata del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, y ella dijo que veían con muy buenos ojos, y su colega el convencional también comunista,
Marcos Barraza,
dijo que ven con buenos ojos la candidatura del convencional de pueblos originarios, Eric Chinga, que está postulado por una nueva coordinadora que se llama Constituyente Plurinacional y Popular, donde se agrupa una parte de los pueblos originarios, de los representantes de los pueblos originarios y una parte de la ex lista del pueblo. Eso significa que el Partido Comunista no va a apoyar a su socio de coalición, el Frente Amplio, en la apuesta por Beatriz Sánchez y por el colectivo socialista Ramona Reyes, que son las otras dos mujeres, que al parecer habría un preacuerdo para que una fuera presidenta y la otra vicepresidenta.
De hecho, ya se bajó la candidatura a presidenta de Beatriz Sánchez, ya se bajó formalmente. y se señaló que ella iba a ser candidata a vicepresidenta. Por el momento no han dicho el Frente Amplio así en términos formales y que, u oficiales que van a apoyar a Ramona Reyes, pero sí alguno de sus voceros, como Fernando Acha, ha dicho que le parece una estupenda candidata Ramona Reyes. Entonces, todo parece indicar que esa va a ser la fórmula que finalmente agrupe a convencional, al colectivo socialista, con el Frente Amplio. A eso hay que ver cómo se ordena, porque está Patricia Pollicer también, que viene de Independientes No Neutrales. Esa es otra candidatura. Pero es muy, fíjate que, te devuelvo al tiro la palabra, lo de Bárbara Sepúlveda, la candidata inicial del Partido Comunista, es como raro, porque en algún minuto había concitado mucho consenso, porque además la consideran una persona extraordinariamente capacitada para hacer este cargo, y que en las coordinaciones que le han tocado ha dado demostraciones de una gran capacidad de manejo, de diálogo, y qué sé yo. Tanto es así que hasta parte de la derecha estaba apoyándola, y no parte de la parte de Marcela Cubillo, para decirlo de una, había dicho que ella estaba por Bárbara Sepúlveda, y se estaban buscando acuerdos de manera de que les aseguraran al mundo de derecha una vicepresidencia adjunta. Y podía haberse armado ahí una cosa bastante más consensual. Sin embargo, el PC opta por hacer este otro acuerdo, y bueno, se va a ir a la votación papal mañana, vamos a estar atentos, por supuesto, y a ver cómo se van desenredando esta madeja.
Claro, lo más probable es que esté, en realidad no es probable, ya se ve una repetición de la votación de la primera mesa, que recuerdas tú, el Partido Comunista también apoyó una candidata distinta de la del Frente Amplio. El Frente Amplio acordó con una parte de los pueblos originarios y el colectivo socialista esta presidencia para Elisa Loncón y la vicepresidencia para el Frente Amplio, que es de
Jaime Baza.
De Jaime Baza. Y ahora parece repetirse, porque nuevamente el Partido Comunista estaría apoyando a una persona de los pueblos originarios, de una vertiente de los pueblos originarios, porque claramente también ahí hay dos grupos, a lo menos.
Sí, claro.
Se estaría logrando un acuerdo con el colectivo socialista, que ha hecho alianzas con el Frente Amplio durante todo el trabajo de la convención. Entonces se está consolidando una coalición dentro de la convención, que no es la coalición que operan el sistema de partidos fuera de la convención, particularmente la coalición que va a gobernar, nada más y nada menos. Entonces, claro, es muy curioso. Y es posible que a la candidata del colectivo socialista, más de apoyarla, el Frente Amplio, a cambio de la vicepresidencia para Beatriz Sánchez, también la apoye parte de la derecha, o al menos de Independientes No Neutrales, porque Patricia Pollitzer no ha concitado el apoyo de algún otro referente, salvo el suyo. Entonces lo más probable es que se presente, sea una candidatura nuevamente testimonial, y luego su sector apoye alguna de las otras fórmulas.
Que parecería lo más razonable la de Ramona Reyes. Ahora, de todas maneras, digamos que Marcos Barraza, que es como el vocero oficial del colectivo comunista dentro de la convención, si bien y cuenta que se baja la candidatura de Bárbara Sepúlveda, que la llevan a vicepresidenta de nuevo, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de otros acuerdos, o sea, es mucho menos, por decirlo de alguna manera, rígida. Las posiciones de todos, o sea, todos hablan de la necesidad de que aquí esto tiene que ser muy amplio, de que tiene que ser de garantías, de debate para todo. Entonces, yo creo que si bien se expresan los grupos y se toma posición, finalmente hay una forma de expresar las diferencias de las candidaturas muchísimo menos aguda que como fue la primera elección, y con un énfasis bastante profundo en que lo que viene es mucho trabajo, mucha pega y la búsqueda de lograr armar un texto constitucional para que en julio de este año sea presentado al país como la nueva constitución. Así que dentro de todo digamos que está bien, los grupos se expresan, pero hay como un lenguaje de decir estamos en un momento muy importante y tenemos que tomar decisiones que nos permitan hacer nuestro trabajo y garantizar que todos los sectores estén suficientemente bien expresados. Así que en ese sentido se ve bien el panorama de mañana. Vamos a ver cómo se da la elección, ¿no?
Bueno, ya han tenido que postergar varias destinaciones a terreno y a regiones justamente para poder ponerse al día con este tan importante cometido. Y después de además haber tenido miles de audiencias públicas y estar terminando el proceso de recepción de iniciativas populares de norma, que dicho sea de paso, ¿eh?, hay una tercera iniciativa que logra superar la barrera de los 15.000 patrocinios, que es el requisito para ser votados en la convención. Y esta tercera es la de libertad religiosa, es una iniciativa popular que presentaron una agrupación ecuménica, todas las confesiones en realidad, existentes en Chile, para que se establezca no libertad de culto, sino que libertad de credo. Ahora, eso tiene implicancias desde el punto de vista de ciertas, no solo libertades, sino que también beneficios fiscales para construir templos, disponer de propiedad, claro. En fin. También tiene esa intencionalidad. Pero bueno, esta se suma a la iniciativa popular sobre aborto, será ley, y la otra iniciativa que ya tiene...
Es la previsional, la de que no se puedan... de que los recursos de cada trabajador que están en fondos previsionales sigue, sean de ellos y no puedan ser llevados a fondos colectivos, digamos, que... Y además tiene otras características, o sea, no es solo eso, se llama Con Mi Plata No, pero no es solo ese punto.
Es una iniciativa claramente del mundo oficialista de hoy, de la misma manera que la de las confesiones, ¿eh? O sea, ha habido allí una campaña de recolección de patrocinio de ese sector, a diferencia de la del aborto, que obviamente es del mundo de la izquierda y la centroizquierda la iniciativa, aunque todas son de organizaciones de la sociedad civil.
Yo tendería más a pensar en otras claves, fíjate, en este caso, porque efectivamente quienes impulsaron el cuento y quienes lo llevan y la firma y todo eso, más que desde el mundo más formal de la política nuestra, viene del mundo territorial y de las organizaciones civiles, ¿eh? De hecho,
completamente ideológica, o sea, cuando tú presentas una iniciativa que marque tanto el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, que es un eslogan, claro, para establecer determinado ordenamiento económico de la educación pública, por ejemplo, o esta idea de la libertad de conciencia, que no sé qué necesidad hay de consagrar la libertad religiosa en la Constitución, o esta idea de los fondos, los ahorros previsionales, porque además hay un supuesto de que se quieren quedar con la plata de los ahorros previsionales. Son iniciativas que responden a ciertos enfoques ideológicos, más allá de que sean de la...
Bueno, todo es ideológico, es decir, pretender de que no haya ideología detrás de cada... Es absurdo. Lo que pasa es que en la de los fondos previsionales también agregan que se debe establecer una pensión única universal base. Tiene una mezcla de cosas ahí, pero sí estamos de acuerdo. Y la otra, fíjate que hasta ahora el gran privilegio de la Iglesia Católica tiene que ver con cuestiones de impuestos. Si la Iglesia Católica no paga impuestos por nada, entonces yo creo que quieren extenderlo a las otras confesiones religiosas.
Claro, esa fue la ley de libertad de culto, que hizo extensivo esos privilegios a las confesiones evangélicas.
Entonces, claro,
la idea es garantizar que esto se mantenga para todos los credos. Lo que, bueno,
es.
Está bien fomentar
está bien,
la libertad religiosa, es un activo en una sociedad plural en todo caso.
Está bien, yo creo que la libertad en todos los aspectos y la religiosa es una de ellas, pero el tema de los impuestos y de los bienes y de todo eso, a mí me parece que no está mal que se le eche una miradita un poco más de fondo, ¿eh? Porque a veces por ahí, más que un tema de libertad religiosa, es más bien un tema de permiso para llevarse para la casa muchas cuestiones que no corresponden. Tiene su complejidad. Oye, déjame volver un momentito a la Convención Constitucional, porque le dimos vuelta a una de las candidaturas, pero hay otra que puede ser la candidatura que resuelva a lo mejor los enredos. y que es la de Cristina Dorador, que está, Cristina Dorador está, viene académica, etcétera. Y fíjate que hay 12 premios nacionales que han prestado su apoyo, y hay un cierto movimiento desde el mundo académico y desde varias partes sobre apoyar esta postulación. Entonces, está ahí, no se ha bajado, no tiene acuerdo con otros sectores, y podría ser en algún minuto que pudiera concitar, fíjate, acuerdos si se enreda este esquema que, como recordemos, es votación papal, o sea, le llaman así porque son votaciones sucesivas hasta que una candidata o candidato alcance 78 votos. Mientras eso no ocurra, se sigue votando una vez, dos veces, tres veces, hasta la que sea, hasta que ese punto se logre. Está ahí, en una de esas opera como la posibilidad de acuerdo, en una de esas no pasa nada con la candidatura de Dorador, pero está vigente.
Sí, se conoció una encuesta de la empresa Cadem.
Sí, señora.
Acerca de la evaluación bastante positiva que está concitando el presidente electo, Gabriel Boric. Fíjate que es un 55% de las preferencias asegura que le irá bien o muy bien, y un 27% que regular o mal, pero a su gobierno, pero respecto de su imagen, de su persona.
63% que tiene una muy buena imagen. Sí.
Y eso, porque el 55% equivale a el electorado que lo votó, pero el 63% es bastante más y muestra. Generalmente pasa con los presidentes recién electos, que empiezan a subir también porque la misma aura de presidencia de la República y el poder va subiendo los bonos de las personas, de los liderazgos. Sobre todo yo creo porque en Chile la institución de la presidencia de la República es muy importante y estuvo muy vacía, muy vaciada de contenidos, de liderazgo, durante todo el gobierno de Piñera. Entonces, el que se ocupe finalmente esa figura por un liderazgo lo potencia mucho. Bueno, hay que ver si esto va a durar y cuánto tiempo se va a prolongar, porque es un capital importante para partir un gobierno.
Es un muy buen capital, pero claro. Ahora, yo creo que ha sorprendido de alguna manera la forma como ha encarado este periodo el presidente electo, ¿eh? Lo ha hecho con un discurso y una prestancia que yo creo que ha sorprendido a mucha gente, así que ojalá que esto se vaya. Y bueno, y sigue todo el tema del nuevo gabinete. Hoy día Camila Vallejo vuelve a decir de que esto va a ser acuérdate que el propio presidente electo ha planteado que esto va a ser el 22 de febrero como fecha máxima, pero Camila Vallejo, que empieza a actuar como vocera, empieza a anticipar a lo mejor una ubicación dentro del mapa, y Iskia Siches dice: estoy disponible para donde el presidente quiera ponerme. Hay nombres que ya se empiezan a consolidar, pero que va a ser lo más rápido posible, dice Camila Vallejos hoy día. Así que ese tema que nos va a tener preocupados los próximos días, sin duda, empieza a vislumbrarse, pero falta harto todavía para que... Harto pueden ser 3 días, en 3 días podemos tener más novedades seguramente.
Oye, hay un indicador económico interesante de crecimiento, que es el índice mensual del mes pasado, habla de 14,3 puntos de crecimiento, y el Ministerio de Hacienda estima que es altamente probable que cerremos el año con alrededor de un 12% de crecimiento. Ya hay varios 8 meses consecutivos con 2 dígitos de crecimiento. Una cuestión, claro, que solo se explica porque es el rebote de un hoyo muy profundo.
La caída, claro.
¿Qué aporta a este crecimiento la gastronomía, el comercio y el turismo?
Claro, todo lo que estuvo paralizado.
Exactamente. Oye, y vamos a la pensión garantizada
universal,
que se ha aprobado en general con 138 votos, casi la unanimidad, pero hubo porque se separaron algunos artículos y uno de ellos se rechazó, y es el relacionado con las rentas vitalicias, porque el proyecto del gobierno reducía de 120.000 a 90.000 el piso para recibir una pensión garantizada universal, y eso fue rechazado. El resto del proyecto avanza al Senado, aun cuando el financiamiento del mismo...
Eso se ve mañana.
está en otro proyecto de ley que está en Comisión de Hacienda recién, bastante más rezagado, y se va a ver mañana, hay que ver si se puede calzar después en el Senado, porque este proyecto está con discusión inmediata, tampoco hay mucho espacio para la negociación y la conversación. Acuérdate que allí había serias dudas respecto de la sustentabilidad financiera de este proyecto, y así lo habían hecho ver economistas que no son del Frente Amplio ni del Partido Comunista precisamente, como Rodrigo Valdés, Eduardo Engel, José de Gregorio, Andrea Repeto, que dijeron que esto era una búsqueda del gobierno de comprarse una victoria en sus postrimerías, porque acudió a un espacio fiscal completamente fantasioso en el contexto de un déficit de 4%, y que estas exenciones tributarias que se van a eliminar no alcanzan para cubrir el costo de esta iniciativa legal. Incluso el propio presidente electo había dicho puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Pero la actitud se suavizó, yo me imagino que es evidente que es muy feo frente a la opinión pública.
Hubo reuniones de los equipos de Boric con el gobierno, y de los parlamentarios. O sea, se ha hecho una cosa que parece tan obvia, pero que se hace muy poco, que es trabajo prelegislativo, es decir, ponerse de acuerdo un rato y decir, oye, si yo saco esto, tú lo votas a favor, mira, arréglalo ahí, yo digo que bueno, se ha hecho eso, fíjate. Descubrieron la pólvora al final del último cañonazo, cuando ya no les queda nada que disparar.
Claro. Yo ahí lo que veo más complicado no es, fíjate, la paternidad de la pensión universal, que claramente es una política pública que no comparte el gobierno de Piñera. Si presentar esta ley no tiene otro objetivo que robarse la paternidad de algo que se debía aprobar igual. Pero ahí eso no es ninguna dificultad, lo importante es que la gente reciba suspensión, ¿verdad? A nadie le importa el ADN.
Obvio.
Pero sí podría ser una excusa para después poner más reparos a una reforma más global de las pensiones que está pendiente desde el gobierno de Michelle Bachelet II. O sea, ya lleva como 6 años esto discutiéndose en el Congreso.
Y recordemos que este es lo que se aprobó en general hoy día, porque mañana vuelve a la comisión para empezar a votarse en particular con lo que ya fue rechazado, el artículo que tú señalabas con respecto a las rentas vitalicias, y también se empieza a ver lo del financiamiento, llegaron como indicaciones a la ley corta de pensiones. O sea, hay que seguirle la pista a varias cosas, porque tiene y por ahí, por la ley corta, que es la que va amarrada con esto, hay alguna letra chica que va a haber que mirar. Pero en fin, mañana sigue esta fiesta, dio un primer paso y se abrió la puerta que parecía cerrada a finales de la semana pasada. Hoy día está completamente abierta y producto de esto que conversamos, de una suerte de acuerdo entre los sectores. Mira, qué cosa más loca. Antes de ir a votar, conversemos. Y en una de esas votamos todos lo mismo. Te invito a una pausa.
Vamos.
Eso es, 7:32, 2 minutitos y volvemos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Mari Mari, Pulamien, Mari Mari, Compuche, soy Rosa Catrileo Arias, convencional constituyente de escaños reservados por el pueblo mapuche. Además, soy coordinadora de la Comisión número 1 sobre Sistema Político de la Convención Constitucional. Le envío un afectuoso, un gran saludo a Radio Universidad de Chile por sus 40 años, una radio que ha estado, cierto, al servicio de la comunidad, al servicio de dar la voz a los que no tienen voz. Así es que un cariñoso saludo, que sigan con su trabajo informativo, que es muy necesario en estos tiempos. Así es que eso, Peu Callal, Feimuten, Fentren Mañun, Lemoria.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Un año nuevo ha llegado. Propósitos y promesas son menú que está en la mesa junto a las papas y al pavo. Pero en sueños adobado, un plato inmenso, invisible, para todos compartible, reina en millones de mesas. Sabe a ilusión y a certezas de un Chile justo y posible. Libros de educación ciudadana, género, ecología, pueblos originarios, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Tarifa de 2.000 pesos en envíos a todo Chile en compras superiores a 40.000 pesos.
Tenemos una invitación para ti. Del 10 al 14 de enero se desarrollará la octava escuela de temporada, diálogos sobre democracia cultural, educación pública y derechos humanos. La Universidad de Chile, junto a la USACH, UTEM y UMCE, vuelven de lleno a los territorios para encontrarse con las comunidades de Santiago, Estación Central, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda, con el fin de incentivar el diálogo y el intercambio bidireccional de saberes en el marco del proceso constituyente a través de actividades de reflexión, educación, debate y participación ciudadana en temas de género, migraciones, derechos humanos, derechos medioambientales y sociales. Infórmate y participa de las actividades presenciales en www.uchile.cl/escuela de temporada. Por más democracia y más educación pública, las UES estatales trabajan en terreno.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar con la presencia para esta segunda parte de nuestro programa de un invitado, pero que va a dejar de ser invitado la segunda vez que venga y va a pasar a ser parte de nuestro grupo de amigos y panelistas. Es Paulo Adrián, él es sociólogo y es investigador del área política y sociedad de la Fundación Aire Nuevo. Así que un gusto, Pablo, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación y sumarte a esta conversación que mantenemos acá en la radio.
Muchas gracias, Felipe. Un saludo para ti, también para Yasna. Feliz Año Nuevo, ¿no? Corresponde todavía hacer ese saludo.
Y por supuesto.
Además decir que un honor estar en el primer capítulo del año, ¿no? Esto no le pasa a cualquiera, así que muchas gracias.
No. Gracias a ti.
Es un buen augurio. Paulo, primera pregunta, se conoció hoy día una encuesta, que es la CADEM, no tiene muchos casos, efectivamente, pero es un indicio de algo que intuíamos en todo caso, y es una muy alta aprobación de la figura del presidente electo, que... De hecho, ha llamado la atención su imagen, la manera en que se ha ido conectando con la gente en sus actividades públicas. Digo yo, no tanto a su grupo adherente, que obviamente lo sigue apoyando, sino que a una ciudadanía un poquito más amplia. Esta encuesta habla de él más del 60%, él concitó el voto de 55%, habla del 63% de personas que tienen una positiva evaluación de lo que ha hecho en estos primeros días como presidente electo. ¿A quién responde de eso?
Sí, bueno, siempre se habla de esta famosa luna de miel, ¿no? Que tienen los presidentes electos sus primeras semanas, sus primeros meses. La gran pregunta es cuánto dura, ¿no? Yo creo que efectivamente es un buen precedente lo que tú señalas, en el sentido de que quizás él pueda estar teniendo una opinión positiva en un grupo de personas que va un poquito más allá de su electorado, es posible, y yo creo que es bueno para él. Hay un tema también de la imagen, ¿no? En redes sociales se ha visto esto, de él está subiendo muchas fotos con niños, su perro, ¿no? Armó un personaje, hizo toda una campaña en torno a los fuegos artificiales, ¿no? Bien curiosa, exactamente, el perro Brownie, y todos esperando la foto del reencuentro entre el presidente electo y su perro en Punta Arenas. Entonces, está bien, es parte un poquito del sentido del espectáculo que esto tiene que tener, Pero la gran prueba de fuego es, bueno, ¿cuánto dura eso? ¿No? Si es que esto se extiende hasta antes de que asuma, o un poco más, ya es bueno, pero no parece del todo raro tampoco, ¿no?
Es común, ¿no? Claro, además hay un nuevo poder, un nuevo líder, entonces se vuelcan todas las expectativas, la gente tiene esperanza. Pero yo tengo dos hipótesis. Una, primero que él emerge en su campaña en la segunda vuelta, además de la moderación y todo esto que se ha repetido mucho, se basó en actividades masivas. Él estuvo muy escondido en trabajo de terreno durante la primera vuelta. Yo tengo la impresión de que era, incluso su propio estratega electoral por ahí lo dijo en alguna entrevista que leí, que el espacio para actividades de terreno se lo daban a otros líderes, como Sichel, por ejemplo, que tenía más ventaja en ese tipo de espacio. Y de la segunda vuelta, sí hacen actividades masivas en terreno, y él emerge como un rockstar, o sea, la gente que va, que por supuesto la gente que va es la gente que adhiere a la candidatura, pero lo aprecia mucho. Y la segunda hipótesis, o sea, es parte de sus atributos, quiero decir. Él tiene atributos que conectan con ciudadanía, tiene atributos personales, estas habilidades blandas. Pero segundo, es que hay un vacío de poder muy fuerte en la figura presidencial, que es una figura muy importante para la cultura nacional republicana, y entonces por fin alguien la ocupa, porque los bonos del presidente, aunque le va bien en esta encuesta, llega casi al 30. Pero en general es una figura que está de salida, que hace mucho tiempo que no tiene mayor cariño de la gente. Entonces, frente a ese vacío, puede que este nuevo líder emerge con más facilidad.
De todas maneras, lo segundo sobre todo, ¿ya? Yo lo primero, no estoy del todo seguro si son sus habilidades humanas, porque igual en estos eventos masivos es difícil conocerlo realmente. De hecho, las personas que lo conocen más directamente de su época universitaria, del Congreso también, no refuerzan mucho eso, dicen que era una persona como bien curiosa para relacionarse humanamente. Pero sí es evidente que el vacío humano del actual presidente es enorme, ¿no? O sea, las cosas por las que se evalúa bien al presidente Piñera no es por su calidez, ¿no? Será por otras cosas las que le quedan, ¿no? Pero no es por eso. Y aquí efectivamente el presidente electo logra posicionarse. Yo creo que eso es bueno para el país, ¿ya? Pero, insisto, hasta que no comiencen a pasar cosas interesantes, hay que ver si esto se mantiene realmente o no.
Paulo, perdón, Yana, tú termina tú.
Me iba a ir a la derecha, que supongo que...
También. Yo también.
Entonces, por favor, te toca.
No, ya, nos vamos a la derecha. Oye, Paulo, la pregunta es como la siguiente, muy general, primero, para desmenuzarlo un poco después. ¿Cómo se separa la derecha ahora? Y déjame juntarlo con lo del presidente que decía recién. Después de que toda la derecha tiene que ir detrás de un opositor al gobierno de la propia derecha, que es bien extraño, digamos, que no logra ninguno de sus partidos poner al candidato presidencial que viene, que el que va, que los derrota, a su vez es derrotado por un opositor a este mismo gobierno que no participa de ellos, que después es finalmente derrotado de una manera mucho más amplia de lo que se pretendía o esperaba por Boric. ¿Cómo queda la derecha? ¿Cómo se rearma? O dicho de una manera más simple, ¿qué le puede ofrecer la derecha al país a partir de ahora?
Es una gran pregunta, Felipe. Yo soy bien pesimista hoy, ¿ya? Primero que todo hay que procesar la derrota. O sea, esto está bien, José Antonio Kast sacó un 44%, votos, digamos, cantidad similar a la que sacó el presidente Piñera. Para José Antonio Kast esto está muy bien, ¿no? Pero para la derecha, que no es José Antonio Kast, aquí hay un vacío, ¿no?, muy potente, ¿no? Y yo no estoy seguro que se esté llevando a cabo un proceso de reflexión potente respecto de lo que pasó. Y voy más atrás. Yo creo que todavía no hay un proceso de reflexión potente respecto a lo que pasó el 18 de octubre, ¿ya? En la derecha, en la centro-derecha, en Chile Vamos. Uno de repente le pregunta a algunos parlamentarios o políticos, ¿no? Y no hay una reflexión clara, ¿eh? No hay mucha seguridad respecto a lo que pasó. Y bueno, y ahí está el origen, ¿no? si la centro-derecha, la derecha, no es capaz, primero, de tener una versión y un relato de cómo se interpreta lo que pasó el 18 de octubre, muy difícilmente va a ser capaz de poder ofrecer un proyecto político, ¿no? Una visión de sociedad, un proyecto país a la ciudadanía. Y mi impresión es que hoy ese proceso de reflexión que debería darse no se está dando con la fuerza que se requiere, ¿ya? Obviamente aquí hay contingencias, ¿no? Tuvieron, por supuesto, la elección parlamentaria, después la presidencial. Hoy está el tema de la constituyente también, que demanda mucha energía. Pero hay muchos parlamentarios nuevos, ¿no? Y en ellos uno espera ver un poquito más de discurso y de ver qué es lo que tienen para ofrecer, ¿no? Y en esto, y aquí quiero hacer un punto, está el tema del cambio generacional famoso, que tanto se habla, ¿no? Y que a la derecha tanto le cuesta también, ¿ya? En esa línea, el gesto que hizo José Antonio Kast de renunciar a la presidencia del Partido Republicano me parece bastante potente, ¿ya? Más allá de las opiniones que uno pueda tener de él, es evidente que le está dejando un espacio de poder a un partido que no era nada y que ahora está con una bancada de parlamentarios, y está dejando una presidencia ahí para fomentar nuevos liderazgos, ¿no? Y él, bueno, se retira, él no necesita un cargo para seguir ahí trabajando. Bueno, ¿qué pasa con los otros partidos, ¿no? ¿Dónde se están abriendo esas puertas para que se fomenten y se abran los espacios para los jóvenes? Yo eso no lo veo tanto.
En la centro-derecha hay distintas identidades, y claramente el Partido Republicano y la figura de Kast es altamente identitaria, de una fracción bastante, además, radical dentro del pensamiento de la derecha, a diferencia de los otros sectores que se tuvieron que plegar, porque claro, no tenían alternativa frente a la candidatura de Boric. Pero esa recomposición de partidos que estaban tratando además de constituir una alternativa más social, la famosa derecha social, que quedó bastante desdibujada después de plegarse a esta otra candidatura. ¿Tú crees que eso se puede recuperar? ¿Que puede volver a haber distintas derechas?
Sí, yo creo que efectivamente hoy hay que hablar de derechas, en plural. Son derechas que aún no tienen mucha identidad y mucha forma, hay que ver cómo se reconfiguran, pero hacia allá debería ir esto. Ahora, el tema va mucho más allá de la derecha social y de la derecha no social, ¿no? Yo creo que hay muchas derechas, efectivamente, en los distintos partidos. O sea, en la UDI hoy uno encuentra distintos espíritus, unas derechas muy parecidas a la UDI de los 90, ¿no? Con este tema de la importancia de la economía, de la rebaja de impuestos, de achicar el Estado. También hay una derecha conservadora, ¿no? Que le interesa defender los valores, la familia, ¿no? Y tiene un discurso por ese lado. Luego Renovación Nacional, ¿no? Uno encuentra también varias almas. Está la de Mario Desbordes, ¿no? Que hay una crisis ahí que veremos cómo se resuelve. También está este grupo de Chaguán con Diego Chalper, ¿no? Que hoy día mandan una carta a Mercurio a propósito de esto, ¿no? Respondiendo una del domingo. En donde hablan de una convención de la derecha, de que en el fondo hoy, para reconfigurarse, lo que hay que hacer es justamente convocar a todo quien se sienta parte de la derecha, ¿no? Y ordenar esto, ¿no? Que es un menjunje, ¿no? En el fondo tener un partido más conservador, un partido con una perspectiva más social o social cristiano, una derecha más liberal, definida, nítida, algo intentó hacer Evópoli por ahí, pero también se fue desfigurando, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, hoy hay un desorden general, ¿no? Incluso al interior de los partidos, ¿ya? A mí me da la impresión de que hay gente al interior de los partidos que comulga más con personas que están en otros partidos, ¿no? Que con sus correligionarios. Y ese es un proceso que también es parte de esta reflexión, que no se está dando.
Ahora, el problema es que emerge dentro de la derecha, que le costó bastante recuperar su sentido democrático, de desprenderse del legado pinochetista que adquirió por haber apoyado la dictadura, pero emerge esta nueva derecha que es bastante ultraconservadora, que es muy parecida más a la derecha de Bolsonaro, de Trump, a la derecha de algunos países de Europa del Este, y Y claro, en estos fundamentos, por ejemplo, recuerda todas las polémicas que hubo por el programa de gobierno de CAS, esto de no solo la zanja, que ya como recurso es bastante cuestionable en sus credenciales democráticas para enfrentar el proceso migratorio, porque no es lo opuesto a abrir la frontera, es otra cosa. Y bueno, los estados de excepción especiales con cárceles prácticamente clandestinas, en fin, todas estas cosas contra las mujeres, además de eliminar el Ministerio de las Mujeres, etcétera. Esa derecha, que se moderó mucho en la figura de Kast para la segunda vuelta, pero sigue existiendo en la bancada del Partido Republicano. De hecho, han tenido que irse tres que los echaron porque eran demasiado, pero ya van 3 de 15, que son un poquitito pasados para la punta. ¿Y cuánto va a digamos, favorecer o perjudicar este proceso de desarrollo de una izquierda democrática en Chile, ese sector que creció mucho?
Sí, a ver, yo creo que el Partido Republicano, siendo un partido nuevo, no está libre de esta mezcolanza. ¿Ya? Hoy, si uno ve quiénes componen, por ejemplo, las bancadas del Partido Republicano, quiénes son los principales líderes, se identifican derechas muy distintas. O sea, tenemos gente ahí en muy conservadora, ¿no? Los católicos, conservadores del Partido Republicano, y también hay liberales libertarios, ¿no? Lo que representaba en un extremo el diputado Kaiser, pero que sin el diputado Kaiser siguen existiendo otros, ¿ya? Entonces, efectivamente, el Partido Republicano tampoco es una cosa muy homogénea, ¿no? Y yo creo que también debe sumarse a esta reflexión. Quizás hay gente al interior del Partido Republicano. Bueno, el mismo Gonzalo de la Carrera, que ahora se fue, en su momento él decía, oye, a mí no me parece que el Partido Republicano se declare cristiano, ¿no? O que esté muy ligado a los valores de una iglesia católica, ¿ya? Eso es un proceso, insisto, de reordenamiento que yo creo que es muy sano, ¿ya? Yo creo que es muy sano y que se tiene que ver en la UDI, se tiene que ver en la Revolución Nacional y también se tiene que ver en el Partido Republicano, ¿no? Porque muchas veces uno queda con la impresión de que son quienes hablan más fuerte, los únicos que existen, y si uno analiza la bancada de diputados, yo conozco a algunos personalmente, ¿no? Son bien distantes de los que se hacen más famosos.
Sí. Pablo, este proceso de reflexión que tú señalas, el mundo más intelectual de la derecha lo ha venido impulsando o reclamando, más bien, hace bastante tiempo. Y han dicho, bueno, los partidos finalmente no lo hacen. Fíjate que a mí me hace recordar un poco lo que pasó con la Concertación. Cuando pierde la Concertación, cuando pierde después del primer gobierno de Bachelet, y pierden duramente, muy duramente, dicen, vamos a entrar en un proceso de reflexión que nunca hicieron. Y después dicen, de nuevo, vamos a ir a un proceso de reflexión que de nuevo no hacen. Y ahora la verdad es que no tiene mucho sentido que hagan ningún proceso de reflexión porque están un poquito... No voy a decir en extinción, no quiero decir en extinción porque eso en política nunca se sabe, pero por lo menos en disminución constante. Entonces, y tendiente como, ¿te acuerdas cómo hace el movimiento? Tendiente a la nada. ¿No temes tú que la organización de la derecha le ocurra algo similar, que al final en el evadir, el tomar decisiones y ofrecer proyectos nuevos, o no sé, proyectos nuevos que le den sentido a las ideas que se proponen defender, terminen, al evadirlo, terminen en la irrelevancia completa y sean superados? Oye, por otros, digamos.
Tú lo has dicho, evitar esa reflexión terminó generando un contexto muy propicio para que naciera el Frente Amplio, ¿no? ¿Pasará lo mismo en la derecha o no? Yo creo que es una pregunta súper interesante. Hoy no se habla de eso, ¿no? Yo creo que hoy no se habla del nacimiento de nuevos partidos o de nuevos movimientos en la centroderecha, ¿no? Pero me parece que es una pregunta que está abierta, porque en la medida en que los partidos tradicionales no... Son dos cosas. Uno, no abran las puertas, pero en serio, ¿no? En serio, para que la gente joven se tome estos partidos tradicionales. Y dos, no viva ese proceso de reflexión. ¿Qué pasó el 18 de octubre? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Chile? ¿Y qué le puede ofrecer al país? Vamos a terminar viendo cómo surgen nuevos referentes políticos. Yo tiendo a creer que muchos de los dirigentes en los partidos tradicionales no ven esto, ¿ya? Y claro, hay un problema de incentivos, ¿no? Y están pensando en otras cosas, ¿ya? Pero bueno, un partido que no recibe gente joven, ¿no? Es un partido que no va, que es estéril, ¿no? Sí, 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 no se le...
Hay una resolución que sí se tiene que adoptar ahora ya, porque quedan meses para el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Y si bien es evidente nadie puede anticiparse a decir apruebo o rechazo sin conocer la Constitución, más o menos sabemos que va a salir de ahí porque ya se organizó, ya existen ciertos consensos, ya existe un eje de gobernanza interna en la Convención Constitucional que se ordenó por lo menos. Iba a haber una constitución lo más probable bastante minimalista porque no hay posibilidad de llegar a acuerdo respecto a muchos detalles. Pero la derecha tiene que resolver si quiere llamar al rechazo, como hay ya muchos sectores que lo están haciendo. ¿Qué condiciones ves tú para que se desarrolle ese debate?
O sea, a menos de que surja algo antes del 4 de julio, ¿no? Cuando se presenta este texto, que anticipe ciertas discusiones, puede ser que esa sea la primera gran disputa, ¿no? de la derecha completa. Para el plebiscito de la ponencia del rechazo, el 90%, por poner, de los líderes de la derecha, del centro-derecha, estuvieron por el rechazo, ¿no? Salvo algunas excepciones. Joaquín Lavín, ¿no? Algunos de Neópolis. La gran mayoría estuvo por el rechazo.
Desbordes, por cierto.
Desbordes, el mismo Desbordes, exactamente.
Y varios UDI, además de Joaquín Lavín, había varios UDI jóvenes, si mal no recuerdo el propio Macaya, o al menos Belolio, el actual ministro vocero.
Belolio estuvo al principio sí, estuvo con el apruebo, pero después se cambió al rechazo. Sí, cuando empezó el tema de la violencia los viernes, etcétera, finalmente terminó en el lado del rechazo, ¿sí? Eso es lo que yo recuerdo, ya pues, sí. Si me equivoco, pido
No. Belolio se ha ido equivocando lamentablemente mucho en el último tiempo en ese sentido. Es mi opinión, no te la adjudico a ti, por cierto.
Pero volviendo al tema, el caso es que la gran mayoría, ¿no? Los chilenos entendieron rechazo, derecha, ¿no? Y cuando el rechazo pierde, es una derrota que inevitablemente quedó para la derecha. Y es muy complicado. La gran pregunta es, bueno, ¿se aprenderá la lección de eso? Yo creo que en este plebiscito que viene, bueno, falta ver cuál es el texto final, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia si es un texto minimalista, como tú señalas, Yasna, que dé ciertas directrices generales, ¿no? Así es un texto que tiene un catálogo gigante, ¿no?, de derechos. La misma expresidenta Bachelet dijo que eso podría no ser tan conveniente, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Primero, ¿qué texto sale? ¿Ya? Y lo segundo es que muchas veces yo veo que en la derecha, la centro-derecha, se ven ciertas campañas que muy difíciles de ganar como una oportunidad de convocar igualmente a tu grupo, ¿ya? Aunque las vayas a perder, le dan cierta épica, ¿no? Y hay líderes que de repente dicen, oye, esto lo vamos a perder, pero bueno, es una oportunidad para que X personas se posicionen como líder de esta derecha. Gonzalo Lacarrera dice que él ya está preparando, ¿no? la campaña del rechazo. Y así, bueno, habrán otros miembros que estén en la misma, pero yo tiendo a creer que los más moderados deberían pensarlo dos veces, ¿no? No digo que la respuesta correcta sea estar por el apruebo, habrá que ver qué es lo que sale, pero eso de automáticamente creer que esto hay que rechazarlo y que todos tu capital político lo tires hacia ese lado, puede ser una apuesta arriesgada.
Pablo Adrián, sociólogo, te queremos agradecer, bueno, investigador, como ya lo contábamos, del área política y sociedad de la Fundación Aire Nuevo, te damos de nuevo la bienvenida a esta cofradía de conversación, ya seguiremos hablando en las próximas semanas, un gusto y muchas gracias por el tiempo que nos has dispuesto, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes, Yasna, un gusto, Felipe, muchas gracias y estaremos conversando entonces.
Hasta la próxima, Pablo, que estén muy bien.
Adiós, chao.
Ya, pues nos vamos nosotros también, Yasna, pues son 2 minutos nada más, faltan para las 8. Tania González, como siempre, ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.